Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Hacemos radio en directo después de la noche con Beatriz Pérez Otín. Y aquí nos damos cuenta que sin el trabajo de los ponedores de calles, los que llevan un montón de horas trabajando y lo que les queda, y también los insomnes, España no funcionaría igual. Gracias por estar con nosotros. Mira, el 14 de marzo de 2020, el presidente del gobierno decretaba un estado de alarma que rompía absolutamente nuestra vida tal y como la habíamos conocido. Todos quedábamos confinados en nuestras casas y los ancianos que vivían en residencias quedaron completamente aislados. Meses después, recordarás que comenzamos a recuperar poco a poco nuestras rutinas, salvo en los centros de mayores, donde hasta ahora las visitas se han permitido con cuentagotas y manteniendo las distancias. Bueno, pues ayer lunes, sin embargo, los abrazos han vuelto a las residencias de la Comunidad de Madrid y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con todas esas personas mayores que desde ahora van a volver a recibir el cariño de sus hijos y también de sus nietos. Una de ellas es Francisca Cardiel. Ayer, por ejemplo, cumplía 95 años y su hija Inmaculada fue a verla a la residencia de Tres Cantos, en la que se encuentra para darle el primer achuchón que ha recibido desde hace más de un año y medio. Es que claro, todavía hay que darse ese abrazo con mascarilla y sin contacto entre las caras. Pero cuánto hemos echado de menos poder tener esos gestos de cariño con nuestros padres y abuelos. Lo que hemos vivido nos ha marcado a todos. Pero si hay que buscarle el lado positivo, ya sabes que eso en mí es básico, buscarle siempre el lado bueno a la vida y a todo, pues yo me quedo con la enseñanza que el COVID-19 nos ha traído. Y es que no hay nada más importante en esta vida que compartir el tiempo y, por supuesto, dar cariño a nuestros seres queridos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Te acompañamos, hagas lo que hagas. Mira, por ejemplo, en unos minutos te vamos a contar la historia de dos pueblos que en nada se pueden convertir en uno. Y es que desde hace tiempo está en sus planes la fusión de las dos localidades para poder seguir creciendo en todos los sectores. Te estoy hablando de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, que coinciden en casi todo menos en el fútbol, porque en ese tema hay una rivalidad que, vamos, que tendrán que solventar, porque, como vamos a comprobar esta mañana en Poniendo las Calles, está muy arraigada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Vamos a tener a Mar Gómez del Tiempo.es, con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana, y además nos va a contar qué se espera para este mes de octubre, nos va a hablar sobre cómo vamos a tener que cambiar la hora, en breve, en muy poquito, y nos va a hablar también de un tema muy interesante. Y es que el cambio climático también está afectando al brillo del planeta, que tiene brillo, como los móviles.
Hombre, claro, y como muchas cosas, como los corazones de muchas personas. Es verdad. A ver qué nos cuenta dentro de nada Mar Gómez. Por cierto, ahora mismo en Facebook somos 69.112 personas las que seguís nuestra página de Facebook, 40.315. ¿La habéis dado a que os gusta? Recuerda que si tú le das tanto al me gusta o a seguirnos, me va a aparecer tu nombre en grande aquí en mi ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que venga, vamos a ver si os apuntáis a alguno y os mencionamos para integrar en nuestro programa de radio. Estos ponedores que vamos a escuchar llamaron al 950-6006 y, bueno, fueron diplomados.
Hola, buenos días desde Zaragoza, Poniendo las Calles.
¡Qué grande! ¿Estás trabajando ahora o estás despertándote?
No, despertando, ya desayuno y todo eso, porque trabajo de 7:30 a 2:30 en la base aérea. Cojo el autobús a las 7:20, el autobús de empresa.
Escucha, ¿cómo haces para distribuirte el aire y poder hablar tan rápido?
¿Sabes qué pasa? Que yo canto en una coral, entonces si te cuento mi historia.
¿En
mira,
serio?
Mi madre, que en paz descanse, tuvo conmigo parto seco. Yo luego tuve dislexia, anosia, a los 7 años, no me pongo el ojo izquierdo, y estudio hasta administrativo. Y luego canto en una coral y además hago voces. Canto muy bien, además.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Juanito, ¿dónde estás?
Yo ahora mismo estoy en Albacete. Estoy trabajando de noches, desde las 8 de la tarde de ayer.
Sí.
hasta las 6:30 de hoy. Picamos mucho, somos muy conocidos por el jamón.
¿Pero os dedicáis a transportarlo, a distribuirlo?
A distribuirlo. Ajá. No, a distribuirlo.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pulpo, pues te puedes imaginar, y es verídico, y estoy en Almería, poniendo las calles.
Ajá.
Soy vigilante de seguridad. Durilla la noche, pero la verdad que muy feliz. Estoy súper orgulloso de estar haciendo compañía aquí con vosotros y que me ayudáis a mí también.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales. Transporto hoy, estoy llevando alimentación refrigerada.
Pues nada, aquí, que llamada, me va a decir, me da un diploma para mí.
¿Así
que
tú?
Yo no tengo. Pues nada, salgo de tiempo solo y nos vamos para Calera y Choza, ahí a coger agua, al manantial.
¿Y qué llevas, un cubo?
No, tengo una garrafa aquí para llenarla.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo entraron en el programa y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es fundamental que sepamos a lo que te dedicas, cómo aportas tú para que España no decaiga ni un momento. Te animo a que me llames y que te diplomemos en directo. Son las 4:10, 3:10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las gracias y la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar. Aquí somos personas con nombres y apellidos y aquí estamos haciendo radio en directo. Marc Arabía Cortés, Antonio López, Guadalupe Amado, María Fernández, Antonio Silva se suman a este programa de radio y les doy la bienvenida y las gracias. ¿Alguna relación has tenido con el cáncer? Enseguida vamos a hablar de ello y nos va a impactar, pero nos vamos a cargar de esperanza.
Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi ave. Que te marchaste y vivía un tormento. Yo ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen ya en mi pensamiento. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la. ¿Cómo te olvidaste de esto? Yo quiero vivir distante de todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae aroma de recuerdo. No me pidas que me calle, que tú no sabes lo que siento, que me has hecho una herida en mi sentimiento. Noches de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falso fueron tus besos.
Haciendo radio en directo y acompañándote estés donde estés. Hay gente que está con un volante entre las manos, hay gente que está en una garita, hay gente que está haciendo pan, hay gente que está intentando conciliar el sueño en una cama. Un abrazo a nuestros ponedores de calles y la bienvenida a María Fernández, Antonio Silva y a Juanjo Martín que se acaban de sumar a este programa de radio. Hoy, Bea, lo hablábamos antes, vamos a tocar el tema del cáncer dentro de un rato. Vamos a tener una charla que me imagino que nos va a emocionar mucho porque el libro ya en sí emociona mucho, pero es un canto a la esperanza. Y es verdad que el cáncer a muchos ponedores nos han contado en, fíjate, son siete temporadas ya, que estamos en permanente contacto con los oyentes, uh-huh, y nos van contando que muchas veces no duermen porque están en un ciclo. Hay gente que está, su marido, su mujer, su hijo o algún familiar,
pues, o ellos mismos
tratándose el cáncer, y eso afecta mucho, ¿no? Entonces, hoy preguntamos a los ponedores qué relación, si ha tocado algo de cerca. Y claro, hay un montón de mensajes que ya solamente los mensajes nos llegan al corazón.
Muchos. Hoy es verdad que el programa es un poquito más duro porque, bueno, vamos a tener esa charla. Y Jorge Alba nos dice, oye, pues muchas gracias, porque de vez en cuando tratáis, uh-huh, estos temas. En mi caso es que yo tengo un mieloma múltiple, que es un cáncer de sangre. Uh-huh. Estoy trasplantado de médula. Actualmente este cáncer, tengo que decir que no tiene cura, como muchos, y pienso que si se destinara más a investigación, uh-huh, con los pedazos de científicos que tenemos, pues muchos de estos tumores tendrían cura. También deciros que debido a las noches de insomnio que tengo por la medicación, uh-huh, y bueno, pues la comedura de tarro, claro, dice, pues claro, soy un ponedor pasivo. Gracias por estar ahí todas las noches, nos cuenta Jorge.
Jorge, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Sí. Mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Uh-huh. Pero también te digo, ojalá no te haya tocado, ¿no? Y no los hayas conocido, señal de que no te hubiese pasado nada.
Bueno, pues ya que ha pasado y eso, uh-huh, no se puede cambiar, aquí estamos. Juan Ibote dice, oye, por suerte directamente a un familiar no, uh-huh, pero sí tengo algunos conocidos. Ojalá, sí, y algún día descubran algo para esta enfermedad, porque se han ido muchos y, sí, muchos luchando por ella. Nos ha escrito desde Almendralejo. Uh-huh. O María Lucila dice, pues mira, el 20 de septiembre del año 2012 me quitaron un bulto del pecho. Uh-huh. En principio no era nada, todo parecía que estaba bien, pero vamos, el 31 de octubre, un poco más de un mes después, 40 días después, dice, me estaban haciendo una mastectomía y un vaciamiento axilar. Claro. Siempre hay esperanza, Pulpo, dice, claro, después de la quimio y de la radio y una pastilla diaria que todavía me estoy tomando. Claro. Aquí sigo, un poco cansada, no soy la de antes, pero dando gracias a Dios de que estoy aquí.
Impresionantes testimonios que nos están dejando nuestros ponedores hoy en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Quiero mandar un abrazo a Joaquín Borrallo Serrano, que nos está escuchando desde Olivenza, o a Rubén Úbeda, que quiere saludar a su compañera favorita, a Sara Esteve Martínez, que también es ponedora y ahora mismo va en el coche camino del trabajo. Pues Rubén, ahí queda el mensaje a Sara Esteve. Y a los dos os doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Mira, déjame que te cuente a esta hora, a las 4:16, hora menos en Canarias, estamos haciendo el programa en directo, que mucha gente dice, este programa lo tenéis que hacer grabado porque tiene mucha energía. No, lo estamos haciendo en directo. Sacrificamos nuestra vida como lo haces tú y te aseguro que disfrutamos un montón sabiendo que te estamos acompañando. Bueno, pues que sepas que en Extremadura hay dos pueblos vecinos que pronto podrían pasar a ser una misma localidad. Te estoy hablando de Don Benito y Villanueva de la Serena. Y lo cierto es que la idea de fusionarse no es algo nuevo, aunque nunca había llegado a materializarse. Resulta que ahora parece que este anhelo puede llegar a ser una realidad en breve, en poco espacio de tiempo, porque los alcaldes de los dos pueblos han anunciado que van a celebrar una consulta ciudadana el próximo año 2022. Esta no va a ser vinculante, pero ayudará a medir la temperatura de la idea. Ahora bien, independientemente del resultado, la fusión o no se va a producir, no se produciría, mejor dicho, hasta el año 2031, hasta dentro de 10 años, momento en el que se celebrarían unas elecciones únicas para elegir al alcalde de esta nueva localidad que surja. Bueno, alguno estará pensando, oye Pulpo, es que es una pena que se pierdan dos pueblos, pero es que en realidad lo que estamos ganando es una gran ciudad, porque de unirse sería la tercera localidad más poblada de Extremadura y la segunda en actividad económica. Esto es todo un progreso. No es la primera vez que dos pueblos deciden unirse. La última fusión de municipios en España se realizó un 22 de septiembre de 2016 y fue entre Cotobade y Cerdedo, en Pontevedra. Poco antes, en 2013, se fusionaron en A Coruña los pueblos de Oza, Dos Ríos y Cesuras. Y todo apunta a que Villanueva de la Serena y Don Benito van a ser los siguientes, pero hay un pequeño escollo que viene del mundo del deporte, concretamente del mundo del fútbol, porque históricamente existe una gran variedad entre los equipos de estas localidades. Atención, ponedor, porque Manuel Velarde, presidente del Club Deportivo Don Benito, habla sobre esta situación en el mediodía, COPE.
Bueno, tanto como esperarlo, no sé, de sorpresa tampoco, porque ya, como bien has dicho tú, ya se había comentado muchas veces. Y bueno, si hay personas valientes que sean capaces de dar ese paso definitivo y llevarlo a cabo, por mi parte o por nuestra parte, adelante.
Bueno, a la conversación se ha unido José María Tapias, el presidente del equipo de fútbol de Villanueva de la Serena, que no ha dudado en afirmar que efectivamente ambos equipos son rivales, aunque espera que eso no impida finalmente la fusión.
Pues sí, la verdad que rivales deportivos lo somos desde siempre, desde que nos conocemos, pero bueno, esa rivalidad deportiva nos lleva a una buena rivalidad personal.
Y es que ambos equipos ya piensan en esa fusión como en una realidad. Y en el caso de Manuel, considera que sería algo bueno, beneficioso, pero además para ambas localidades.
Yo es algo que particularmente pienso que sería bueno. Los dos unidos tendríamos un club potente deportivamente, nos dotarían de unas instalaciones muy distintas a las que tenemos ahora, que no es que sean malas, pero sí son con muchas necesidades de capacidad de público y todo, y particularmente por mí, adelante, si el proyecto somos capaces las personas de aunar criterio y llegar a buenos acuerdos, por mi parte podría ser una cosa positiva para la comarca de La Serena y Las Vegas Altas de Don Benito.
Es que ambos equipos juegan en Segunda B y consideran que la unión también puede beneficiarlos a la hora de conseguir licencias y, por supuesto, permisos para poder jugar diversos partidos.
La unión de Don Benito Villanueva va en criterio de que sería un ayuntamiento para toda la comarca. Entonces, por ahí empezaría y arrancando desde ahí, luego después en lo deportivo, pues claro que sería un club que representara a las dos ciudades, a Don Benito y a Villanueva, en la misma filosofía de criterio y en la misma filosofía de buscar éxitos deportivos, como buscar éxitos económicos para toda la comarca.
Pero claro, todo está muy bien, pero claro, es que se tienen que unir los equipos. Y si se unen, ¿qué nombre sería el que le pondrían? Porque de momento los presidentes de los clubes están restando la importancia a este asunto. Por ejemplo, la fusión es a largo plazo, bien, pero ¿van a tener tiempo de sobra para solucionar el problema?
Bueno, permíteme que te diga que yo creo que eso se cocinaría lentamente. Habría que proponer muchos nombres, habría que proponer muchas intenciones y ir llegando a conclusiones. Yo creo que ahora ni mi amigo Tapia ni yo estamos preparados para contestar esa pregunta del nombre, porque esto, como de hecho, está empezando a salir este proyecto. Tendríamos que darnos un tiempo y estudiarlo tranquilamente, y yo creo que las personas, si somos inteligentes, para eso tenemos que usar la inteligencia, para llegar a un buen acuerdo y buscar el nombre que nos satisfaga a las dos partes.
Otro inconveniente que se les presenta es contentar a ambas aficiones. Sin embargo, aunque saben que es un reto, los dos presidentes creen que podrá ser posible.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que Manolo te ha contestado fenomenalmente. Creo que ha sido muy claro y muy conciso. Yo creo que estas cosas son delicadas en todos los sentidos y, bueno, todavía tenemos tiempo para ir pensando, para ir unificando esos esfuerzos, para ir todos viendo poco a poco cuál sería la mejor solución para todos. Y yo creo que por el bien común, la rivalidad deportiva y la rivalidad que tenemos hay que quedarla a un lado siempre y cuando para unir estos esfuerzos, ¿no? Yo creo que te ha contestado lo suficientemente claro y que ahora, pues, no sería el momento. Esto habrá que hacerlo poquito a poquito, irlo pensando detenidamente y poco a poco.
Es que al final, rivalidades o no, ambos equipos creen que la fusión sería de lo más beneficiosa tanto para Don Benito como para Villanueva de la Serena, por lo que en el caso de llevarse a cabo, está claro que su rivalidad sería pues cosa del pasado. Son las 4:22 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi abrazo para Roberto Joel Estrada, que está en Chetumal, en Quintana Roo, en México. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. We'll be right back.
at Guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Hablando desde la esperanza y buscándole siempre pues el mejor lado que se le pueda encontrar a esta terrible enfermedad, que es el puñetero cáncer, pero que es una realidad, que hay que convivir con ella y que desgraciadamente pues a mucha gente le ha tocado, y hoy queremos coger el toro por los cuernos y queremos conocer a nuestros ponedores, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cómo les ha afectado en cualquier circunstancia, ya sea a ellos mismos, a la gente que me está escuchando o a familiares y amigos. Y estamos escuchando y leyendo cada historia y cada testimonio que... ¿Sabes lo que pasa, Bea? Que al final del recorrido tenemos una audiencia cargada de esperanza y de alegría, y lo comparte y oye, que dice que con mucha fuerza han salido del paso y otros desgraciadamente pues se han quedado en el camino.
Claro, bueno, es que hay veces que no es solo cuestión de fuerza, influyen muchas otras cosas. Siempre les pedimos eso de que luchen, ¿no? Pero claro, bueno, cada uno hace lo que puede y como puede, y luego ya la enfermedad pues toma su
muchos
camino.
Muchos han luchado mucho y no han podido.
Claro, es que claro, esto es una batalla que, claro, que hay que confiar en la medicina y
claro
en
que, sí,
que salga todo lo mejor posible. Uh-huh. Urbano Carlos, por ejemplo, dice, pues a mí me tocó pulpo. Mira, mi hija con 9 añitos
no
le diagnosticaron una leucemia linfoblástica
por
aguda.
Favor,
ahora
favor
tiene 16 y está totalmente recuperada.
Toma ya, menos mal.
Así que, bueno, es que hay muchísimos,
sí,
muchísimos casos que salen adelante.
Sí.
Alejandro Coria dice, me han tocado 2 casos de personas muy cercanas y que han salido adelante, completamente sanas. Ojalá pronto en el mundo, con todos los enfermos, fuera así, desde Morelia, Michoacán, en México. O Juan Luis Arroyo García dice, mi padre falleció de un cáncer de pulmón fulminante en el año 2005. Mira cómo fue, pulpo.
Cáncer
que yo
fulminante
me
de pulmón,
no, no,
increíble.
Dice, yo me encontraba en Indonesia.
Increíble.
Que estaba de viaje, porque mi padre estaba bien. Yo me encontraba en Indonesia, me llamaron y llegué con el tiempo justo para poder despedirme.
¡Qué horror!
De lo
favor,
rápido que
favor,
en este caso fue todo. Dolores Molina dice, pues mira, por desgracia, sí, pulpo, a mí me ha tocado con 2 hermanas.
Mm.
Una falleció hace 5 años, primero tuvo cáncer de mama,
uh-huh,
y después de colon. Y la otra ya ha tenido 3 veces cáncer de mama. En estos momentos se está recuperando.
Tremendo.
Ya de terminando la quimio y la radio.
Tremendo.
Y voy a rezar, porque acabe aquí. Yo de momento estoy bien,
uh-huh,
pero ha sido muy duro durante mucho tiempo tener a mis hermanas así.
Ya me imagino. Fíjate, Justino Rodríguez, que me está contando que él es un trasplantado de médula, que nos escucha todos los días, que a las 6 se levante, que se va a trabajar, y fíjate, a todos les manda muchísimo ánimo.
Claro.
Este oyente, uh-huh, este ponedor que se llama Justino, y yo, Justino, pues te devuelvo el abrazo, pero me quedo con una gran porción porque lo recibo con cariño, ¿eh?
Diego Rom nos cuenta que su padre falleció muy joven, dice, uh-huh, fue una montaña rusa de emociones, pulpo, no te lo puedes ni imaginar.
Yeah.
Lo operaron, nos dijeron que estaba limpio, pero nada, a los 2 años volvió a recaer.
Vaya.
Y en 3 meses pues se nos fue. Desde entonces yo me hago la prueba del colon cada 5 años. Qué importante,
sí,
es la prevención. Dicen que es lo más, de hecho, los la mayoría de los tumores, si se cogen a tiempo,
sí, se superan.
Sí,
sí.
El problema de esto es que hay algunos que no dan la cara, los desgraciados.
Ya están ahí muy
y
escondidos.
Cuando te quieres informar y te dicen, pues esto es lo que tienes, no te has podido enterar.
Uh-huh.
Así que en el momento que nos notamos algo, cualquier cosa, hay que ir corriendo. Eso es lo más importante.
Mira, yo en el mes de febrero, el próximo mes de febrero, cumplo 48 años.
Uh-huh.
Y yo, a mí el médico ya me ha dicho que me toca hacer la primera
ya
prueba y ya me tienen que investigar por ahí detrás. Porque
claro,
nos corresponde a los hombres, igual que las mujeres tienen que hacer las revisiones de los pechos.
Sí, yo la ginecológica me la hago desde siempre, desde
claro
los 25, 26 años. Dicen
claro
que no es necesario hasta los 40. Pero bueno, siendo jovencita tuve un caso muy cercano de una prima hermana de mi madre que era como una tía,
sí,
más, o sea, porque era muy cercana. y tuve un caso, falleció de cáncer de mama, y a mí eso como que me impactó.
Hombre, claro.
Y yo desde los 20 y pocos siempre me he hecho la revisión todos los años.
Uh-huh. A mí no se me olvidará mi etapa en Cadena 100 con la mejor variedad musical.
Uh-huh.
Que yo en mi programa de fin de semana no dejaba de machacar a todas las mujeres. En Cadena 100 teníamos, no sé, el 80% de audiencia femenina. Y yo machacaba a las mujeres, es decir, chicas, y este fin de semana hay que pedir la cita al ginecólogo para la prueba y hacernos las pruebas de las de pecho.
La mamografía,
efectivamente. Oye, y a mí me han escrito mujeres
que gracias a eso
uh-huh. se les ha detectado cosas y, oye, sin ningún problema.
Sí, sí, porque hay mucha gente que no llama, que le da pereza ir al médico. Pero lo mismo lo escuchas en la radio,
¡hombre!
Lo estamos diciendo hoy, dicen, pues mañana voy a llamar.
Que sí.
Y oye, podemos salvar alguna que otra vida, la uh-huh. prevención, que es muy importante. Y mira, Peñaranda también nos cuenta que directamente, dice un hermano, con tan solo 36 años, dejando esposa y un hijo de meses.
Qué
ojalá
barbaridad.
Se erradique pronto esta enfermedad, que a veces es que es muy cruel, Pulpo.
Sí. Estamos haciendo radio en directo, son las 4:29 de la mañana, 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca y a nuestros policías y guardias civiles que nos están ahí echando un cable siempre en la protección y en la defensa de España. Y por cierto, equiparación ya, cuanto antes, por favor. Beatriz Calderón, tú sabes que están ocurriendo cosas, ¿verdad?
Sí, y ahora llega el momento de contar cosas absurdas, de dejar de estar un poco serios.
Y muchas veces reales también, y, ¿eh?
No, es que son todas reales.
Pues, fíjate,
absurdas.
Absurdamente reales.
Pero la realidad también tiene esto, que es a veces surrealista. Bueno, estoy asustada, Pulpo, porque acabamos prácticamente de comenzar el otoño y ahora los días van a empezar a ser cada vez más cortos y también, que esto es lo peor, cada vez más fríos.
Eso no me ha gustado nada.
De hecho, a mí es que yo soy de las de dame calor, dame verano,
dame
Pulpo,
calorcito.
Lo reconozco.
Yo igual.
Oye, que luego hace mucho, dicen, ay, pues cuando hay 43 grados, hombre, pues también me molesta,
ya.
Que no soy un lagarto.
Claro,
a mí también 43 grados también me molesta, pero que si me das a elegir entre qué quieres, menos 14 o 43, te digo, pues 43 con una cervecita fresca.
Fíjate, qué bien. No, es que es una, hombre, la cerveza fresquita te baja la temperatura.
Claro, sirve de algo. Bueno, no me gusta nada el frío, lo reconozco, y entiendo que salvo que me vaya a vivir a Canarias, pues es lo que me toca, viviendo aquí, en mi caso en Madrid, pues hace un invierno, pues fresquito. Hace
atiza bien.
Un verano calurosito y un invierno
fresquito.
El problema es que yo tenía esperanzas de que este año fuera un invierno normal y no como el pasado, cuando hizo un frío del carajo con nevada histórica incluida.
¿Por qué nos está pasando esto?
Pues no lo sé, Pulpo, pero yo ya estoy intranquila porque el chico que predijo la Filomena dice ahora que este invierno, más o menos sobre el 24 de enero, vamos a tener otra tormenta de nieve igual.
Uf, Samur.
Y yo ya hago, uf, Samur.
O sea que se confirma el tema que puede caer otra Filomena.
Se llama Jorge Rey este chico, tiene 14 años.
Ya.
Y el método que utiliza este meteorólogo precoz para predecir el tiempo es uno que consiste en observar los cambios atmosféricos los 24 primeros días de enero y los 24 primeros días de agosto.
Ya.
Y con eso es capaz de pronosticar más o menos que este año vamos a tener un invierno duro.
Toma ya.
Crudito.
Venga, vamos, al siguiente.
Una primavera muy lluviosa.
Bien.
Y un verano raruno, que es como el verano que hemos tenido. ¿Tú te das cuenta que hemos tenido un verano raro?
Muy raro.
Y esto ha tenido que ver con el invierno que hemos tenido.
Pero ¿qué está pasando en el planeta, eh?
Todo suma.
¿Qué le
todo
está pasando
suma.
Al planeta, de verdad?
No lo sé, pero yo otra Filomena y no puedo, ¿eh?
Madre mía.
No puedo, a mí esto me
quedaste,
preocupa.
Además, tú te quedaste enganchada en tu ciudad, bueno, en tu pueblecito.
Claro, que es un barrio, pero que solamente tiene dos líneas de autobús y quedamos completamente aislados de lo que es la ciudad.
Uh-huh.
Así que no podía moverme de ninguna forma.
Es impresionante.
Sí, no me gustó nada. Yo tengo que decir que, claro, como no vivimos en un sitio donde nieve habitualmente, porque yo supongo que alguien perdido en un pueblo de Soria dirá, oye, guapa.
Ahí estará más preparado,
pues
claro.
Todos los años tengo que quitar a palazos nieve de mi puerta. Pero claro, las cosas como son, yo no estoy acostumbrada a eso. Y el primer día cuando cayó la nevada, tú lo recuerdas, ese viernes por la noche,
claro,
y sábado, era como muy bonito, ¿no?
Ya.
Como muy postal navideña, ¿no?
Sí.
Yo estaba asomada.
Nos hacía gracia.
Sí, yo estaba asomada a la ventana.
Qué bucólico.
Qué
maravilla.
Todo, qué bien se nos ha quedado el sábado.
Qué ganas tenía de que nevase.
Qué bonito. Qué ha cuajado. Le digo a mis hijos
que
nunca cuajan.
Y no sabían que iban a poder
claro,
salir de casa
lo que no sabíamos
en dos semanas.
No estar 10 días encerrados. Claro, tú el primer día. Tú te piensas, como nunca cuaja, donde tú vives, tú te piensas que, bueno, esto mañana pues ya será agua, ¿no? No, No, porque se hiela. Y ahí estábamos pues atrapados y entonces tú ves que llega el sábado por la tarde y dices, pues esto no tiene pinta de
pues
amainar.
Como siga así.
Y el domingo, pues no baja, ¿eh?
Es verdad.
No baja.
Es verdad.
La altura de la nieve no baja. Y claro, ya es el domingo cuando nosotros nos movilizamos como equipo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y empezamos a decir que yo no llego.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Yo tampoco.
No, no, es que aquí,
¿que
además en la radio...
alguien puede llegar?
La gente a la radio no podía acceder y los que estaban dentro no podían salir.
Bueno, aquí tuvimos a compañeros,
exacto,
que hicieron noche.
Efectivamente. Y a todo esto estábamos teletrabajando. Yo estaba haciendo el programa desde mi casa.
Pero yo no, y me tuve que quedar,
claro,
en mi casa.
¿Tú
y entonces
te quedas allí?
Tuvo que venir una persona que era la primera vez que hacía el programa.
Queda ajena a la radio, era la primera vez. La primera vez que veía un estudio de radio y se quedó aquí 3 semanas.
Y tuvo que venir a
sin comer, hacer, sin beber.
Bueno,
Miguel, fue Miguel, ¿no?
No, fue Nacho,
fue
Nacho González,
verdad,
que
Nacho
arrancaba
González,
ese
es verdad,
día que las prácticas con nosotros.
Que
estaba
venía en
autobús,
estaba
blanco como
taxi,
la nieve.
Sí, sí, estaba blanco y entró con mucha nieve de por
no,
sí.
No,
no,
venía en autobús, no, es que era el único. Era el único que podía coger. No, porque no estaba en Majadahonda. Él se había quedado aquí atrapado el fin de semana. Tuvimos muchísima suerte. Porque él, como se había quedado atrapado aquí el fin de semana, no había podido llegar a Majadahonda. A Majadahonda, pudo venir en metro la noche del domingo al lunes.
Olía bien, ¿no? Porque después de tanto periplo...
Luego nos ha contado cosas.
Cosas, ¿verdad?
Cosas de que
hubo
la ropa interior tuvo que estar dada a la vuelta durante,
sí,
un tiempo.
Unos días. Eso me era algo más, algo así me habían contado. Algo así me... No deberíamos contar estas cosas.
¡Qué fuerte!
No nos callamos nada, de verdad.
¡Qué
Bea.
Fuerte!
No nos callamos nada.
Bueno, he dicho Nacho González, es Nacho Rodríguez.
Nacho Rodríguez, claro. Yo he dicho Miguel,
bien.
No te preocupes, yo he dicho Miguel.
No, es que Miguel también estuvo con nosotros,
sí,
pero posterior.
Sí, sí, correcto, pero
bueno,
cada uno hemos dicho aquí un nombre.
Sí, 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 sí. Bueno, de cualquier forma al final salió el programa, pero yo no quiero que nieve más, al menos no de esa manera. De esa manera, que aquí por Madrid hubo gente con huskies siberianos.
Aquí en la
y con trineo.
Es verdad. Y los camiones que se quedaron atrapados en el propio mercado. A Madrid, que no podían ir ni para adelante ni para atrás.
Impactó, la verdad que
hombre,
nos
claro,
impactó.
Claro
no
que
nos
sí.
pasa muy habitualmente, pero nos dio fuerte. Voy a hablarte ahora de Clint Eastwood, Pulpo, el legendario director y actor de cine que acaba de ganar una demanda millonaria a una empresa lituana que, escucha, Pulpo, usó su imagen para vender un compuesto de la marihuana.
¡Amparo! Esto que es un porro. ¡Amparo! ¿Viene un porro?
¿Un porro?
Y aquí le tengo en la mano.
Sí, aquí le tengo en la mano. ¿Amparo?
¿Amparo, aquí un porro?
¿Eso es un porro? Sí, aquí le tengo en la mano. ¡Qué momentazos! Bueno, al parecer a esta compañía le pareció buena idea comercializar sus productos con la cara del artista sin tener su previo consentimiento. Pero es que hay más. Llegaron a inventarse hasta noticias falsas para promocionarlos, como una entrevista, por ejemplo, que nunca existió y que sacando cortes de distintas entrevistas de Clint Eastwood llegaron a hacer como una especie de montaje y al final eran un fake.
Fíjate.
Bueno, Eastwood ha ganado la batalla en los tribunales, que comenzó en el año 2020, y ahora pues van a tener que indemnizarle con 6 millones de dólares. Bueno, como dice esa gran filósofa de la vida.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Pues claro, ¿no? Claro,
6
sí.
millones, de dólares van a tener que soltar ahora.
Pues nada,
qué
que
fuerte.
Cuenten, que
hombre,
cuenten.
Claro, es que no se puede utilizar la imagen de una persona famosa.
Por favor.
Y además sin su consentimiento. Pues
por
es
favor.
Que no me lo puedo creer.
Desde luego.
Bueno, y decimos nosotros que los de La Palma lo están pasando mal.
Pues sí.
Ellos al menos pueden decir que nadie tiene la culpa de lo que ha ocurrido y que la naturaleza pues se está cebando con ellos, pero que poco se puede hacer. Sin embargo, lo de la gente de Vigo, a eso no hay derecho.
¿En Vigo? ¿Qué ha pasado en Vigo? No
a eso no hay derecho. No sabemos qué le pasa a su alcalde con el tema de la Navidad.
Luces pero y sonidos, está
es que,
no, dándolo
no,
todo, ¿no?
No, no, pero es que no puede estar ya más cansino.
A ver.
Tras las luces y los villancicos a todo trapo por las calles de la ciudad durante 2 meses, ahora llega el reloj que ha instalado para seguir la cuenta atrás hasta Nochebuena.
No me lo puedo creer.
Por favor.
Que alguien vaya a tomar la temperatura a este señor. Por favor, que le haga un chequeo médico gratuito. Que no le, no le dejen solo.
Una pastilla.
No le dejen solo.
Esto con una pastilla...
Pero que
es... con la lorazepam o algo así.
Sí, a este hombre creo. Hay que decirle que se empiece a tranquilizar, que si no se te ponen las luces en el mes de julio, ¿eh?
Pero qué intensidad. Con la Navidad, ¿eh? Le van a coger tirria a la festividad allí en Vigo.
Es que cuando vayan allí sus familiares y todo y digan, no, yo tengo ya todo montado, ya lo tengo preparado.
Es que
¿eh?
La gente ya está, están con una presión tal, hombre, claro. Que la gente está poniendo ya los belenes, hombre, claro, en casa.
Esto ya, oye, vamos a hacer el pavo, claro, vamos a comer turrón
porque
ya.
Porque llegamos
¿eh?
Tarde.
Claro, ahí todo el mundo está engordando ya, imagínate. ¿Eh?
La gente con los polvorones, es que yo no me lo puedo creer. Y los no me lo puedo creer y los vigueses tampoco. Claro. O sea, los vigueses están en su casa diciendo, por favor, pero tiene otra cosa que hacer. Claro. Este señor.
Y esto luego nos repercute a nosotros porque Herrera se tiene que ir a Estepa a hacer el programa antes. Entonces,
antes, porque
esto,
tienen que preparar.
Claro, claro.
Sube el consumo. Claro. El consumo de polvorones en vivo.
Ay, qué barbaridad.
Bueno, el reloj que se ha instalado este lunes ante el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad va a ayudar, según palabras del propio Abel Caballero, a empezar a respirar la Navidad en,
claro,
la ciudad.
¿Por
claro.
qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Este hombre, hay que entrevistarle, Bea, hay que claro. localizarle.
Yo es que no lo entiendo.
¿Tú
las
sabes
prisas,
dónde está él ahora mismo, no?
Comprando bombillas. No sé. Está ahora con un abeto, allí poniendo el abeto.
Está buscando casquillos.
Le han dicho, pero si todavía no hay abetos. Y él, yo quiero abetos.
Pues va a haber abetos.
No sé por qué está pasando todo esto. Qué presión, qué cansinismo ya en octubre, la Navidad. Como si la vida no nos fuera ya bastante rápido por sí misma para que nosotros la aceleremos. Ahora bien, el alcalde sigue convencido de que todo esto es necesario porque él asegura que Vigo es la ciudad que marca las pautas de la Navidad en este planeta. Vamos, en sus propias palabras.
Esta es Novamá.
Esta es Novamá, claro.
Pues nada, que lo sentí desde aquí, nuestra solidaridad con la gente de La Palma, pero también con los vigueses que tienen que aguantar a una persona obsesionada con la Navidad.
Yo te digo una cosa, vea, el cumpleaños de mi hija es el 5 de agosto. Yo le voy a decir a Carla, vámonos a Vigo, que ya han empezado allí con Navidad.
Ya han empezado allí con la Navidad porque claro, te va a llegar mucho antes.
Ya hay lucecitas y todo.
Ya hay lucecitas, bueno, es muy fuerte.
Momentazos, de verdad.
Momentazos de Vigo.
Tiene música, ¿verdad?
Nos vamos con este tema. Esto es lo último de David Bowie. El músico fallecido en el año 2016 a los 69 años grabó en el año 2000 un disco, no sé si tú lo sabías.
Sí, claro.
Se llamaba Toy y quedó en el olvido por disputas con la discográfica, no salió al mercado. Ahora el álbum va a ver la luz y entre otros temas se ha incluido este que Bowie grabó cuando tenía 17 años.
Pues
ni tan siquiera se llamaba así. En aquel momento era Davy Jones. Era el cantante de los Monkees. El disco está previsto que se publique el 7 de enero del año 2020. Escucha, porque la voz es un poco diferente.
2022. Escúchame una cosa.
De 2022, sí.
Estoy pensando una cosa.
¿Qué te pasa?
Habría que hacer excursiones a Vigo para disfrutar de las luces un día, ¿eh? Una escapada, un fin de semana, nos podíamos ir todo el equipo.
No, deberíamos hacer un programa allí de cómo comienza la Navidad en Vigo el 1 de noviembre.
Eso puede ser.
Hemos adelantado a todos. Nueva York, Londres,
todo. Es verdad. Puede ser una cosa muy bonita. Bueno, son las 4:41. 3:41 en Canarias. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles? ¿Cómo levantas España? ¿Por qué no me llamas en directo al 950-6006 y nos lo cuentas a todos los ponedores? Mauricio Gandolfo me está contando a través de facebook.com/poniendolascalles que nos da los buenos días desde Argentina, desde Mendoza concretamente, y que nos manda un abrazo bien fuerte. Pues Mauricio, gracias y vaya dorado que has pescado, impresionante. Nos mandas la foto y qué luz más bonita tienes ahí en el cielo. Un abrazo enorme, Mauricio, muchísimas gracias. Y los ponedores, hoy estamos hablando del cáncer, Bea.
Estamos preguntando si les ha tocado de cerca. Ana Rouco, por ejemplo, dice, pues a ella misma, dice, me estoy recuperando, Pulpo, ahora mismo de un cáncer de mama. Mi madre nos dejó por un cáncer de huesos después de padecer uno de mama. Y en mi familia tengo que decirte que, por desgracia, pues es algo bastante normal. Mi padre padeció de cáncer de próstata, del cual se recuperó. Mis abuelos y tías de mi madre y familiares de mi papá, pues también han tenido problemas. Ahí me operaron 5 veces en el año 2019, Pulpo, de enero a mayo. Me tocó una operación por mes. Ahora estoy con medicación y con mis controles, y la verdad que muy bien. Muchas gracias de verdad por haber tratado este tema.
Sí, además lo queremos tratar con cierta naturalidad. Yo recuerdo cuando era pequeño que en mi casa no se podía pronunciar esa palabra porque había como una especie de tabú. O sea, se decía esa enfermedad, una enfermedad, murió de esa enfermedad, no se mencionaba. Y ahora, pues mira, vamos abriendo y lo vamos reconociendo y lo vamos tratando con la mayor de las naturalidades posibles. Voy a hablar con Asun, me hace muchísima ilusión, que ha marcado el teléfono del estudio y es gratuito, el 950-6006. Hola Asun, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, que tenía ganas de hablar contigo. Un abrazo grande de Cantabria, ¿dónde estás?
Qué maravilla. Si es largo. Qué maravilla. ¿Y qué haces despierta ahora? Son las 4:44.
Pues mira, no podía dormir porque duermo muy malamente.
Sí.
Y entonces me he puesto a arreglar un canapé. ¿Qué te parece?
Un canapé, pero...
ropa ahí, ¿cómo qué?
Ah, canapé de tema de ropa, no para tomarte ahora un canapé en
no
la cocina,
canapé,
¿no?
No de comer, no.
Ya.
Tendría ganas.
Ya. ¿Y qué, y
bueno, pues mira, te cuento que a mí me meloma múltiple tengo y me dieron un año quimio, pero pinchable y bebible. Tenía que coincidir el día que lo tomaba con el pinchazo.
Sí.
Y bueno, lo he llevado... Pues también es que encima tuve un herpes muy malo, uh-huh. El culebra, que se llama, uh-huh. que lo llaman así.
Ya, lo llaman
y
así.
Y bueno, pero ahora tengo el control, primeramente lo tenía cada 5 meses, ahora cada 3.
Sí.
Y bueno, voy tirando bien, uh-huh. Y eso, unas veces tengo mucho bajón,
ya.
Mucho bajón. Pero otra vez estoy como hoy, animada a colocar ropa.
¡Qué bien! Oye, Asun, cuéntame un poco, ¿cómo es el momento en el que te dicen que tienes un mieloma?
Mira, me hicieron 3 biopsias.
Sí.
Fui al médico sola.
Sí.
¿Eh? Y me coge la doctora más cariñosa, me coge la mano.
¡Qué bueno!
Y me dice, tienes cáncer en la sangre.
¡Joder!
¡Ay! Mira, se me cayeron unas lágrimas como si me hubieran echado un jarrón de agua encima de la cara.
Sí.
Me goteaban así, me coge la mano. Dice, bueno, mira, en tu control van las células muy alteradas.
Sí.
Dice, pero a ver, hay muchos adelantos y a ver. Y después el oncólogo, que era súper majo, me dice, no sé ni cómo usted está tan bien. Porque teníamos que hacerle trasplante, ya se lo he dicho 2 veces, pero por la edad no se le puede hacer.
Ya.
Porque tengo 80 años.
Tienes
pero
80 años, sí.
Hace 4 y pico. ¿Eh? Uh-huh. Y dice, es que la edad me leyó la tabla para los controles de trasplante de médula. Y me dice, es que no se puede porque sería muy grave, muy grave.
Claro.
Y voy tirando.
Pues
pulpo, voy tirando, pues no, hijo, como el mar, como el pulpo en el mar igual.
Claro, oye, pues nos quedamos con eso. ¿Tú sabes el testimonio tan bonito que acabas de contar en directo en la radio? ¿Tú sabes lo que has animado a mucha gente que puede estar ahora mismo muy preocupada?
Que tengo 80 años y tengo todos los dientes y todas las muelas mías, ¿eh?
Claro. Es que eres una cantabrona.
Sí, de pura cepa, además de bisabuelos y abuelos y toda la mosca.
Qué bien,
pero
Asun.
Pero mira, nadie se había muerto de cáncer en mi familia.
Bueno, pues esperemos que eso no llegue,
bueno,
y que nos dure mucho tiempo.
Hay que levantar el ánimo, hay que colocar
señora.
La ropa a la hora que sea y
eso
el día
es.
Que tengas ánimo, porque yo eso sí, ¿eh? Ahora me juzgo yo misma. Digo, tengo ganas de esto, lo hago.
Olé.
No tengo ganas, no lo hago.
Qué bonito, esta es mi gente, por eso eres ponedora.
Claro. ¡Ay, viva España! ¡Ay, estuve buscando el libro de Encarna ayer!
Ah, bueno, pues estará en las librerías. De todas formas, ahora te pasamos
no,
alguna...
No, me dijeron que tardaba unos días porque era de la COPE y no sé qué rollo me dijo la librera.
No, ajá. Vamos, te lo localizan seguro. Hay un montón de gente llamándonos todos los días preguntando por el libro de Encarna.
Bueno, pues muy bien, me alegro mucho de hablar contigo. Y viva el pulpo, viva España y viva todos los males que nos parieron a todos.
Mira que contesta. Gracias, Asun, cuídate mucho, cielo.
Vale.
Hasta luego, gracias.
Un beso para todos. Adiós.
Son las 4:48 de la mañana.
Una colaboradora, ole con ole y ole.
Un besito.
Gracias, Asun. Estamos
adiós,
haciendo
adiós.
Radio en directo y me encanta que haya gente así que con esta, en estas circunstancias se manifieste tal y como siente. Y me encanta. Estamos en COPE. Gracias por estar aquí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La gente lo está pasando mal, desanimado.
La isla está dando a luz un nuevo territorio ganado al mar. No deja de ser una paradoja que de este episodio volcánico La Palma salga con más terreno en términos absolutos, pero con mucho menos del que se puede vivir.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Viste un cambio increíble en la factura, pero increíble.
Ya el precio de la luz batió otro récord histórico, a eso hay que sumarlo al precio del gas desbocado, el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso ocurre a escala global, que compromete la recuperación económica a escala global.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Joaquín Rebollo, Maribel La Rubia y Ezequiel Fernández nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos, muchas gracias por levantar España con los ponedores.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo.
Es un canto a la esperanza y en el día de hoy que estamos hablando pues de lo que vamos a conocer en unos minutos gracias a un libro que se ha publicado que lo edita Olga Avellán y que va a tratar el cáncer de una manera absolutamente distinta porque es cómo se le comunica a un hijo que mamá o papá pues tiene cáncer. Entonces, hay un montón de testimonios que nos están llegando y que estamos absolutamente emocionados.
Claro, por ejemplo, Concepción Zambrana que dice: me operaron de la mama derecha hace 5 años en febrero y pulpo, aquí estoy, gracias a Dios. Mando ánimos a todos. Y Ángel Blasco dice: pues sí, por desgracia me tocó vivir esa mala experiencia en donde más puede doler, en un hijo. Gracias a los médicos y a todos los dioses que pedí ayuda, pues salió todo bien. Y ahora solamente lo veo como una mala pesadilla.
Siempre con esperanza y siempre con muchísima ilusión y con mucho ánimo a la gente que pueda estar viviendo una situación parecida. Yo quiero, ahora punto y aparte, quiero mandar un abrazo a mi compañera de aquí de COPE, a Patricia Rossetti, que es una campeona porque es la presidenta de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que además hoy martes 5 de octubre a la 1:00 p.m. en el Teatro de Instituto Francés de Madrid, pues se van a celebrar la décima edición de los premios Puñetas 2020. Claro, el premio Puñetas de Oro va para María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo, Y luego, por ejemplo, uno que me hace muchísima ilusión, ¿no? El premio Vete a hacer puñetas, que va destinado a los señalamientos de juicios para el 2025. Me parece súper bonito esto que Patricia Rossetti está liderando, que además lo va a presentar hoy con su compañero Paco Muro, y que le deseo a Patricia, que yo la quiero un montón, pues que le vaya muy bien. Son las 4:53 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y es el mejor momento para conocer, bueno, pues la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez trabaja en el tiempo.es, es física, es meteoróloga y nos va a contar qué nos espera para las próximas jornadas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes esperamos algunas lluvias en el norte del país por el paso de un frente atlántico. Se irán moviendo de oeste a este y por la tarde podrían afectar al nordeste de Cataluña. En el resto esperamos tiempo soleado, salvo en Canarias, con algunos intervalos nubosos y alguna lluvia débil aislada al norte de las islas. Podemos tener también algunas nieblas matinales. Las temperaturas tenderán a subir, salvo en Canarias, donde podrían bajar. El miércoles podrían darse algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, en el este de Cataluña y en el norte de Baleares, tendiendo a remitir durante el día. En el resto, ambiente soleado, con nieblas matinales en zonas de montaña del norte. Las temperaturas máximas podrían bajar en el este y en Baleares. El jueves, tiempo soleado, sobre todo en la mayor parte del país, en la costa central de Cataluña y Baleares, algo de nubosidad por la mañana. Y el viernes esperamos algún chubasco al norte de la Comunidad Valenciana, que podría mantenerse de cara al fin de semana al sur de la comunidad y en el sudeste peninsular. En el resto, ambiente soleado y temperaturas agradables.
Uh-huh. Mar, nos has dicho en muchas ocasiones que la previsión del tiempo, con mucho adelanto, hay que cogerla siempre con pinzas. Pero una idea sí que os podéis hacer los que sabéis de esta ciencia. ¿Qué se espera para el mes de octubre?
Pues sí, la verdad es que no podemos hacer previsiones a largo plazo, pero sí podemos tener una idea de las tendencias en precipitación y temperatura que esperamos en el mes de octubre, es decir, si nos vamos a situar por encima o por debajo de lo habitual en esta época del año. Durante la primera quincena de mes es posible que las precipitaciones estén por debajo de lo normal en gran parte del suroeste peninsular, así como en ambos archipiélagos. La segunda quincena del mes esperamos que las lluvias estén dentro de lo habitual. Por otro lado, en cuanto a las temperaturas, esperamos en general un mes más cálido de lo normal en prácticamente toda la península y también en el archipiélago balear.
4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mar, aunque ya estamos en otoño, el horario para el que nos regimos es por ahora el de verano, pero en breve pasamos al de invierno. ¿Esto cuándo tenemos que cambiar la hora?
Pues como cada año con la llegada del otoño se acerca el momento de atrasar el reloj una hora para adaptarnos y así entrar en el horario de invierno. En la madrugada del domingo 31 de octubre a las 3 de la madrugada serán las 2. Aunque la Comisión Europea propuso en 2018 eliminar estos cambios de hora, de momento no hay una respuesta fija. Muchas, de hecho, son las personas que se preguntan si este va a ser el último cambio de hora de la historia, ya que existe desde hace varios años un debate sobre si es conveniente dividir el año en dos horarios, uno de verano y otro de invierno. Como decía, según la Comisión Europea, el horario de invierno trae más de un aspecto positivo, entre ellos el ahorro energético, el mayor aprovechamiento de las horas de luz natural y la reducción de la contaminación que genera al consumir energía.
Es súper curioso esto que nos estás contando, Mar. Pero atención, ponedor, porque la noticia de la que nos vas a hablar ahora, Mar, es súper llamativa. Lo adelantaba antes Beatriz Calderón. El cambio climático ha quitado literalmente el brillo a nuestro planeta. ¿Esto de qué va?
Pues efectivamente, de las muchas formas en las que se está desarrollando la crisis climática, hay una que es especialmente preocupante y también un poco poética, y es que la Tierra está perdiendo su brillo. La liberación indiscriminada de gases de efecto invernadero desde la Revolución Industrial parece ser que ha atenuado literalmente nuestro planeta. Sabemos que la Tierra refleja alrededor del 30% de la luz solar que incide sobre ella. Esto es lo que se conoce como el albedo. Pues bien, en las últimas dos décadas el albedo de la Tierra cayó un 0,5%. Como los cambios apreciados en el albedo de la Tierra fueron observados por los investigadores y no se correlacionan con las variaciones periódicas en el brillo del Sol, parece claro que la causa es un cambio en las condiciones de nuestro planeta. En concreto, el origen parece estar en las nubes. Y es que se ha registrado una reducción de las nubes bajas, brillantes y reflectantes sobre el Océano Pacífico Oriental en los últimos años, según algunas mediciones satelitales. Y este sería el principal motivo por el cual ese albedo del planeta ha descendido.
Pues muchas gracias, Mar. Tómate un vasito de leche con miel y en unos minutos volvemos a hablar contigo para que nos des la previsión para este martes.
Muchas gracias.
Un besito, cielo. 4:57, hora menos en Canarias. Tengo muchas ganas de que escuches un trocito de esta canción antes de que actualicemos la información con Gonzalo Zavalla. Gracias por estar en la Cadena COPE, gracias por hacer con nosotros este primer despertador de la radio que te une con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Gracias Sergio Gómez Moreno, gracias Joaquín Rebollo, gracias Antonio López, gracias Antonio Silva Lorenzo. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Es una manera de ilustrar y de demostrar que hay un montón de gente que nos ayuda a levantar España cada día. Dice Carlos Sierra, dice Pulpo, si en dos casos mi hermano que murió de un tumor en la cabeza y la hija de mi pareja, que gracias a Dios lo ha superado. Hay historias para todos los gustos. Vamos a avanzar hoy un poquito en el cáncer porque en la próxima hora vamos a hablar con Olga. Es una madre que tiene dos niños y que está superando un cáncer. Ha escrito un cuento para que los peques entiendan lo que está pasando y de esa manera poder compartir las emociones de forma natural. Gracias por estar en tu casa, gracias por estar aquí en COPE.